Bueno, fantasmas chinos, ¿eh? Ya sabemos que los sucesos extraordinarios que ocurrían en la China eran recopilados por el Departamento de Historia. Sí. Había un Departamento de Historia que también incluía, además de sucesos extraños, la aparición de delegados infernales, uh-huh, lluvias de pescados, animales parlantes, fantasmas, etc. Bien. Hoy tenemos dos historias oficiales, es decir, que provienen de los archivos del Departamento de Historia, y son de fantasmas. Primera, un hombre llamado Du Bai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang en tiempo de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Pero el funcionario, Du Bai, la rechazó.
Bien.
La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar hasta la señora que acusó a Belerofonte, ¿no? Mm. Es decir, presentó una acusación formal ante su esposo, diciendo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. Y el príncipe Chuang le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Du Bai, y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio.
Bien.
Y le contó lo que había sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también acompañándolo, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio que le había aconsejado aquello. E hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero esto tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe Chuang se le aparecieron a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Y hasta aquí llega la edición oficial.
Uh-huh.
Un cuento maravilloso.
Muy lindo.
¿No? Una maravilla. Wang Dao Ping era un joven que pertenecía... Esta es otra historia.
Uh-huh.
Wang Dao Ping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Xi Guangti, aquel que pretendía abolir el pasado.
Uh-huh.
Wang Dao Ping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Dao Ping fue enviado a la guerra en las provincias del sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Dao Ping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Y entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho a tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. El informe de aquel caso es muy extraño, ¿no? Entonces llevaron el caso al emperador Xi Huangti, que decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra en calidad de esposa. Bien. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang, enviudado. Siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo.
Linda historia. Es
genial esto. Uh-huh. No hay otras enamoradas que esas.
Muy bien.
Todas nuestras uh-huh. enamoradas son en realidad fantasmas.
Absolutamente.
Es una idea que no se nos ha ocurrido ahora aquí.
No.
Especialmente a los psicoanalistas de toda la haya.
Sí.
Se les ha ocurrido manejar que realmente uno está enamorado de un espectro, de una imagen.
Sí. De un, un fuego fatuo, digámoslo así.
Está bien.
Es curioso, Alejandro, porque en la China, creo recordar que había una creencia muy difundida en la existencia palpable de los fantasmas, lo cual no es tan de asombrarse, digamos. Hay gente que cree en los titulares de Clarín porque uno no va a creer en los de los fantasmas, pero quiero decir que y se decía que en realidad los fantasmas le temían a la gente viva y que por eso aparecían subrepticiamente, salían de noche, que es cuando menos gente hay circulando por el mundo.
Claro.
Y que había una manera muy sencilla de espantarlos, que era escupiéndolos, cosa que un fantasma le había revelado a un malvado y este se había sacado encima a ese fantasma, pero después lo torturaron.
¿Quién dice eso?
Dicen una recopilación de historias chinas budistas sobre aparecidos. Es de un catedrático.
Es un dato interesante.
Mañana le voy a traer el dato preciso. Es de un catedrático chileno, creo que
No, no, pero un dato interesante, el escupitajo como forma de espantar,
espantar fantasmas. El fantasma inmediatamente se diluye, desaparece, sin siquiera decir. Y decía también, me parece interesante esta cuestión de que los fantasmas le teman a la gente. Estaba pensando, mientras usted hablaba, en algunos amigos de este programa, como Swedenborg, aquel muchacho que creía en la teoría de las correspondencias, que a todo plano físico le correspondía un plano espiritual, y que los fantasmas andaban por ahí entre nosotros bastante cerca. Nuestro amigo Descartes, Renato Descartes, llegó a pensar que el alma, el espíritu y esa cosa que anda por ahí, estaba en la pituitaria. No llegó a demostrarlo de algún modo.
Sí, trató de pesarla.
Trató incluso, de pesarlo, sí. Incluso y todo eso. Y Spinoza, otro amigo también entrañable.
Baruch Spinoza.
Baruch, que decía que tenemos los seres humanos algo de la sustancia divina y que naturalmente ese algo, después de la muerte, bueno, trasciende y debe seguir circulando por allí. Creo que también hay que acordarse de, aparte de Swedenborg, Descartes, de Spinoza, de nuestro amigo Hamlet, a quien un fantasma le tiró el dato, la posta de lo que había pasado con el viejo y con la madre.
Claro,
¿no?
Fue un fantasma buchón.
Un fantasma buchón.
El que reveló la tragedia del infortunio de Hamlet.
De todos modos, me parece que si hay una enseñanza en estas historias que contó usted, Alejandro, es que no hay que, cuando uno un fantasma le buchonea algo, no hay que ser apresurado, porque fíjese el emperador. ¿Sabes qué? En realidad, manda a matar al tipo. Después manda a matar, primero por el chisme de la esposa, ¿no? Manda a matar a Dubái, que resucitó como principado y se llenó de plata con el petróleo. Después, lo manda a matar al ministro. Y así sigue matando gente hasta que él mismo muere. Un hombre apresurado que no se condice con la idea que tenemos los chinos acerca
de... Sí, el chino que siempre es mesurado y se toma su tiempo para todo.
Y en todo caso, después de haber visto lo gentil, maravilloso y amante que es el fantasma de una amante, de una mujer, de una esposa, yo le diría a quienes están escuchando este programa: si tu novia no es tan perfecta como vos pretendés, matala.
Matala se llama el tango que vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero, escrito seguramente durante la dinastía Zhou, una de las más antiguas. Adelante.
Hace muchas noches me gritan en sueños mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y vivo cruzar por mis ojos manchados de rojo sus carnes de lirio que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos sabios en amor que puse en su cuerpo la llama voraz, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí. Mátala, mátala, si ya no te quiere, aúllan las palabras de odio al pasar. Y al verla sonriente de estar en otros brazos, se nubla mi frente de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos sabios sin amor que puse en su cuerpo la llama morada, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, Matala.